buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Vamos a estar hablando de dos temas. En el primer bloque estará el ingeniero Pablo de Sousa hablando sobre producción y utilización de verdeos. Y, por supuesto, en el segundo, lo prometido. La segunda parte de la entrevista al productor Guillermo Correa de la zona de Mataperros, allá en Salto.
Radio Plan.
Como siempre, por supuesto, es recibir a quien va a charlar con nosotros. Como decíamos, el ingeniero Pablo de Sousa, Plan Agropecuario. Pablo, un gusto recibirte aquí en Radio Plan.
Un gusto para ti, un gusto para los oyentes de estar de vuelta comunicándonos con todos.
Pablo, para hablar sobre un tema como son los verdeos, algo creo que el otro día lo hablábamos contigo, ¿no? Cuando estuvimos allí todos juntos en 33, una herramienta la cual muchas veces, si bien es una práctica común, digo, lo que es la siembra de un verdeo, pero el tema de cambio climático y qué sé yo ha hecho que se haya quizás intensificado el uso de los verdeos como tu forma de tener comida en forma bastante rápida, ¿verdad? Sí, ¿esa apreciación es más o menos así, es correcta?
Sí, es correcto. Digo, básicamente con todas estas variaciones de clima que hemos tenido, muchas veces los productores perdiendo cultura, lo que tratan de hacer al costo es de renovar pasturas viejas, las que habían, que se fueron perdiendo quizás con esos tiempos malos, a veces del momento de la implantación, primaveras que no hay y no hacen buena semillación, y veranos duros, como hemos tenido bastante secos, ya han llevado que muchas pasturas que deberían de durar 3, 4 o más años, pueden durar a veces uno, sumando cosas, ya te digo, como que no se implantan bien, el otoño malo, la primavera no fue buena, hay que comerlas, la semillación regular, verano muy seco, plin, al año siguiente tenés que hacer algo. Y ya, en definitiva, lo que hemos visto que se ha usado, se sigue usando mucho el verdeo. Estoy pensando en, no solo avenas, hasta ahora trigo, sino muchos raigrases, básicamente, uh-huh. ¿no? Como verdeo. Sí. Es una muy buena forrajera anual que funde mucho, se instala muy bien en la mayoría del suelo. Y bueno, que es la que más ha aguantado ese golpe de decir, bueno, ahora tengo que usar y qué hago, ¿no? Eso es lo que vemos. Y si yo repaso la situación que tenemos acá en el noreste, vemos que tenemos situaciones de raigrases muy buenos, de verdeos muy buenos, cuando se hicieron las cosas temprano, resiembra en algunos casos, o siembras mismo con muy buen barbecho, como dice Julio, esas son situaciones que muy temprano están dando comida. Pero también vemos los otros, que donde la decisión quizás fue después de ver ganado como venía antes del invierno y se tomó la decisión de quemar o ver si eran directa o era el voleo. Y hubo situaciones que todavía se están recién por empezar a pastorear, entonces por eso me parece que tenemos situaciones bien disímiles. Los que vienen con alguna chacra de atrás, muy buenas, y los otros, incluso más pensando en ganadería, no tan buenos. Uh-huh. No tan buenos en volumen ni en densidad, sabemos que va a pisar agosto, la primavera van a aparecer, pero se ha perdido el otoño en producción, eso es lo que uno ve cuando salimos de las cosas de atrás, ¿verdad?
Correcto. Pablo, llovió prácticamente en todo el país. ¿Cómo le viene esta lluvia a los verdeos? ¿Los beneficia, los perjudica?
Muy bien. Yo creo que le ha venido muy bien porque después de tuvimos mayo, bueno, el otoño fue mayo. Junio, muy frío y seco. Lo mismo julio y vino a llover ahora. Te diré que casi el mes llevábamos sin lluvia, con muy frío y helador. Pero dentro de todo te diré que, repasando la zona nuestra, noreste, todavía parte de Rivera, Tacuarembó, hay una zona que todavía no se han recargado hasta jamás que hicieron el verano. O sea, hay una zona ahí de Rivera que está muy muy cerrada todavía. Las pasturas, para eso hoy está bien húmedo, no hay problema. Yo creo que ahora ya con esto que llovió, que en general han sido de más de 50 a bastante más arriba de 100 en algunos casos en el este, no presta más agua a nivel de ganadería. Sí sé que para represas se precisa. Pero lo que se precisa ahora simplemente que no esté tan frío y aparezca el sol, que hace la fotosíntesis, ¿verdad? Yo creo que los verdeos quizás todo apunta a que, mirando si una primavera buena, estamos mitad de julio, pero se viene, me parece, bien perfilando para campos buenos de basalto, ya están moviéndose, brotados, y algún cristalino también. no tanto las nenas, pero viene bien. Y en base a eso es que estamos planteando el tema de lo que es la utilización de ese forraje. Es un poco el planteo que estamos haciendo en una actividad que hicimos, no obligamos a hacer mina corrales. Es cuando tenemos esa comida, ¿cómo podemos utilizarla bien y con qué categoría? Entonces, hacemos talleres para juntar pequeños productores, que algunos quieren salvar animales, vacas preñadas, otros quieren que pasen bien los terneros de la recría, y en otros casos tienen unas vacas que son invernadas y las quieren engordar. Entonces, bueno, pues hacemos alguna cuenta en ese sentido práctica, tipo taller, midiendo volumen, cuál es la utilización que podemos tener, o sea, no todo lo comemos, utilizamos el 60%, el 50%, cómo es el método de pastoreo, podemos pastorear por hora, podemos dejar el ganado arriba, repasamos conceptos de cuánto es lo que le tengo que dar a un animal para que gane, creo que es en pleno invierno ahora, 700 gramos, por decir algo, cuánto debería comer un ternero sobre año, para que por lo menos signifique el concepto de casi una suplementación, pastoreo por hora, pero es como que estarle dando 1 o 2 kilos de rechillo, de una ración, y se lo podemos dar abriendo la portea y dándole algunas horas de pastoreo también. Esas son las situaciones que queremos repasar, analizar con los productores, donde hay situaciones, si hay 20 productores, de repente hay 15 o 10 situaciones diferentes. Entonces hacemos algún repaso en un pizarrón, sacamos la cuenta cuánto deberían comer, cuántas horas, cuál es el volumen, y responde, le de churea o no. Entonces ahí vamos a ver las plantas, están grandes, ya cubrieron el suelo, cuántas hojas tienen, sabemos que la respuesta mayor se va a dar un poquito más adelante, hoy son muy fríos los días, muy cortitos, la respuesta hoy es poca. Ahora llovió, estoy hablando de estas últimas semanas, la respuesta ya empieza a ser interesante, los precios de los ganados hoy dan para cubrir esa urea que seguramente precisa. La mayoría de nuestras pasturas y nuestros nitrógenos en general vienen en la reserva de mínimo de cosas que le ponemos. Entonces sabemos que tenemos respuestas casi hasta 100 y pico de kilos de nitrógeno, ¿verdad? Uh-huh. Cuando a veces le echamos 100 kilos de urea son 50 nitrógeno. Bueno, y de repente le hacemos la aplicación del año y con eso nos quedamos con la conciencia tranquila. Sabemos que muchas veces cuando esa comida es, como sabemos a nivel de predios ganaderos, el ganadero chico es la comida, porque de repente tiene 5 o 10 hectáreas, todo lo que tiene, a veces uno dice, bueno, más vale tener menos y mejor, bien implantada, pero bien potenciada, y no tener de repente un área mayor y que es buenísimo con una bolsa de cría, una categoría chica, pero no me da nunca para engordar una vaca, ¿no? Es un poco la idea.
Exacto, es saber, primero, por supuesto, para qué lo quiero, y segundo, cómo lo voy a utilizar, con qué categorías, claro. Es decir, qué prioridades voy a fijar.
Entonces,
no es solamente tirar semilla, ¿no?
Hay productores que tienen, de repente están pensando en suplemento, ¿no? En este momento, si ya entró el invierno, probablemente ya están suplementando alguna carrequería. Hoy vemos que a veces que algunos sale a comprar algún fardo porque las vacas preñadas están mal. Y bueno, capaz que esa es la situación, a veces que si no, es la categoría que quizás hay que poner allí en algunas horas de repente, y la pregunta es, ¿cuánta es la comida que tengo para cuánto ganado? Empezamos a repasar conceptos de cuánto debería darle. Da para todos la primera pregunta. Si vemos que está muy lindo el ryegrass, muy bajo, quizás tenemos que estar pensando en la aplicación de algún nitrógeno, capaz que la semana que viene, primero día de agosto. Deberíamos estar analizando. Si las vacas no están tan mal, quizás nos animamos y ponemos alguna vaquillona de repente que por ahí está con riesgo de no llegar al entore. Son cosas que tratamos de transmitir. Conceptos de volumen, cuánto tiene que comer la vaca, cuánto tengo disponible, cuánto puedo utilizar, el esquema, cuál es la mejor manera para utilizarlo, el uso del alambre eléctrico, la división, o cuando el área son chicas, poner categorías distintas. Sabemos que a veces el ganado queda esperando en la portera cuando lo sacamos, pero si no hay otra cosa para comer, bueno, esa comida que rescate en 1 o 2 horas va a ser la comida que no buscan y no encuentran durante todo el día en el resto del campo. Uh-huh. Aunque se queden echados al lado de la portera, es muy buena comida igual.
Exacto.
Esas son las cosas que repasamos. ¿Cuánta agua tiene ese verdeo? Que a veces vemos volúmenes muy lindos, muy interesantes, pero son verdeos que tienen el 15 o el 20% de materia seca, restos agua. ¿Cuánto tiene que comer? Vuelvo a la pregunta, ¿una vaca preñada o una vaca que yo quiero engordar? La otra pregunta que nos hace muchas veces, bueno, ¿cuántos animales puedo poner en esta área? Y bueno, ahí vamos a ver cuánto volumen tengo, cuánto utilizo, cuánto pretendo que coman. Y en base a eso podemos llegar a definir, bueno, acá en esta comida, en este volumen de comida, usted puede poner tanto bicho bretaria de este tipo, sea vaca invernada, sea ternero, sea una vaca preñada. Esas son las cuentas que repasamos conceptos para de alguna manera transmitir ese tipo de conocimiento para que los productores, por lo menos después que tengan esa comida, la utilicen de la mejor manera posible.
Pablo, ¿qué aproximadamente qué aporte de proteína me hace un verdeo, en el caso de regueras, por ejemplo?
Mira, las regueras son alrededor del 20%. 18, 20, ahora en este momento capaz que se van a más, se recontrapasan de proteína. Es una excelentísima, si tenemos paja, pasto seco, con alguna hora de pastoreo donde realmente levanten 1 o 2 kilos de esa materia seca, es como que le estuviera mandando un expeller de girasol, una muy buena pradera. O sea, es un excelente complemento para forraje de baja calidad, ¿no? Uh-huh. Es un suplemento proteico, digamos. Sabiendo que tiene 80% de agua, pero no importa. Lo que importa es que le estamos dando una muy buena comida de muchísima calidad y de un alto contenido proteico.
Uh-huh. Pablo, yo te agradezco por haber participado aquí en Radio Plan con este tema del cual siempre estamos repasando. Y bueno, en cualquier momento nos reencontramos hablando de otro tema. ¿Te parece?
Un gusto para ti y para la audiencia. Nos encontramos en cualquier momento.
Un abrazo, Pablo. Que pases bien. Como siempre, les decimos la forma de comunicarse con nosotros a través del mensaje de texto al 099-839-546, por mail a radioplan@planagropecuario.org.uy o a través de la página web que es www.planagropecuario.org.uy. Vamos a hacer una pequeña pausa y venimos con la segunda parte de la entrevista al productor Guillermo Correa del departamento de Salto. Hablando sobre el sistema de producción. Sí. Bien, reenganchamos nuestro diálogo a partir de ahora con el productor Guillermo Correa, el departamento de Salto. Para recordarles lo que fue nuestro primer bloque, estuvimos hablando sobre el tema manejo de pasturas, ¿verdad? Sobre todo apuntando lo que es el manejo del campo natural, ese manejo conservacionista, como decía Guillermo, que por supuesto nos lo dio con muy buenos detalles. Aparte, bueno, Guillermo es perito agrónomo y lo que ha hecho, bueno, por supuesto, es volcar los conocimientos a la pastura, ¿no? Y cerraba el otro día diciendo, bueno, hay una diferencia importante entre manejar bien y manejar mal la pastura, la carga, en fin, todo lo que ustedes escucharon. Yo no lo voy a volver a reiterar, es solamente una especie de como de enganche nada más. Ahora, de lo que nos vamos a ocupar es el sistema de producción animal que tiene Guillermo parado arriba de toda esa pastura de las cuales hablamos el pasado sábado. Así que, Guillermo, es un gusto volver a charlar contigo en este segundo bloque de tu experiencia allí en el departamento de Salto. Así que, bueno, volvemos nuevamente a recibirte.
Bueno, para mí vuelve a ser un placer, como siempre.
Guillermo, ¿cuál es el sistema de producción que tú tenés? ¿Por qué lo elegiste, verdad? ¿Cuáles fueron las razones que te llevaron a plantear, vamos a decirlo ya para meternos en el tema, que es la requería?
Bueno, mira, en el comienzo era un pequeño predio de 280 hectáreas y a mí me parecía que era muy importante. Yo no comparto, por ejemplo, la idea de la diversificación y de tener muchos rubros, porque va en contrario un poco con el tema del volumen. O sea, tenés una puntita de ovejas, una puntita de borregas, una puntita de capones, una puntita, y lo mismo te pasa en el rubro vacuno. Eso te limita comercialmente a la explotación. Entonces, en una medida que bastante poco usual acá en la zona, yo resolví volcarme solo a los vacunos. Y dentro de los vacunos, tratar de dedicarme a la etapa de recría. En un principio fue recría y engorde, y al final estábamos solo con una recría. Después, cuando anexamos el predio que yo recibí en forma de herencia hace 3 años, hemos vuelto un poco a la cría, pero ya nos estamos volcando a la recría, porque con los años hemos ido adquiriendo un poco, digamos, de experiencia en el manejo de esas categorías jóvenes, en el aspecto sanitario y en el aspecto de suplementación. Entonces, para resumirte, me parece que este predio es un predio no diversificado y sí especializado, por lo menos eso es lo que
lo que se trata de hacer. Con eso logramos tener de alguna manera una fortaleza, digamos, en el momento de la comercialización. Son lotes y lograr lotes que sean comercialmente interesantes, ya sea para compradores o para vendedores.
Exacto. Guillermo, mucho se habla sobre el biotipo, digo, ¿qué usás, alguna raza pura, alguna cruza? ¿Es ganado comprado? En fin, ¿cómo te manejas con eso?
No, son todos ganados comprados, y en su mayoría de razas británicas, Hereford o Aberdeen, pero también están apareciendo algunas cruzas Bradford, que acá en el norte ya tenemos algunos grados más de temperatura y obviamente que esas razas cruzas funcionan bastante aceptablemente.
Uh-huh. Guillermo, tú recién hablaste sobre el tema suplementación, ¿verdad? ¿Cómo ingresa en tu esquema de producción? ¿La suplementación es estructural, digo, es de siempre o según cómo te toque el año, como decías tú? Acá no hay nada establecido, vamos viendo cómo va creciendo la cosa.
No, en las categorías jóvenes, en los terneros, digamos, terneros relativamente chicos, es casi que una cosa estructural, pero en el resto, en todo el establecimiento, ha ido evolucionando con el tiempo, desde el momento en que yo tuve acceso a conocer cómo funcionaba la suplementación proteica. De ahí en adelante empezamos cada año a meternos más, pero fundamentalmente se tiene que revisar, obviamente, cuando hay un estado de la pastura que lo merite, o sea, cuando la pastura pierde calidad. Eso puede pasar en verano, pero si pasa en verano significa que está faltando agua, y cuando estás en verano y está faltando agua, vos no sabés para adelante cuándo va a llover. Entonces me parece que la suplementación proteica en el verano es un poco complicada, porque la suplementación significa un aumento en el consumo de forraje del animal del orden del 20 al 25%. Si vos estás en verano con falta de agua y vas a aumentar lo que el ganado está consumiendo en un 20 o 25%, me parece una medida muy riesgosa. Lo que sí hacemos, lo que sí casi siempre lo hacemos, es en el otoño, supongamos abril, ahí sí, porque ahí la limitante ya no es tan fuerte, la limitante en agua, y sí es la limitante del invierno con su corto fotoperiodo. Entonces me parece muy importante que los pastoreos sean lo más intenso posible, eliminando todo el resto de la pastura que venga de la primavera o del verano, y preparando al campo para que pase el invierno sin con el menor efecto de sombreado de especies de verano. Uh-huh. Yo además quisiera agregarle que la suplementación proteica tiene dos o tres características que me parece importante decirlas, y es que obviamente la más importante es un aumento en la producción animal, pero aparte de eso se produce, como se baja la selectividad con que el animal pastorea, se produce un efecto de limpieza sobre el campo natural, que obviamente es muy 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 difícil de medir, de cuantificar cuánto se mejora un campo por el hecho de suplementar con proteína, pero es bastante fácil de observarlo en la práctica y en el campo, que hay un beneficio mucho más bastante importante. Uh-huh. Y otra característica que también se da es un amansamiento del ganado, que es muy importante, fundamentalmente en zonas como esta, donde la mano de obra es muy escasa y donde cuando tenemos que juntar y que trabajar con el ganado, es bastante importante que el ganado sea bastante manso, digamos.
Uh-huh. Guillermo, en cuanto a la recría, digo, ¿de qué diferencia de peso estamos hablando? Digo, ¿con cuánto, qué peso es el que tú buscás como animal para iniciar la recría y cuántos kilos le echás arriba, ¿no?
Yo trato de que los terneros se compren, o terneros o terneras, con un peso ahí en el entorno a los 120 kilos, de 100 a 120 kilos. Me gustan los terneros livianos, que responden muy bien a esa categoría. Sí, prácticamente es un tema estructural la suplementación proteica, ¿no? Inclusive en terneros más chicos también utilizo raciones de destete precoz. Esos ganados se llevan ahí al entorno de los 400 kilos. Y ahí, en algunos casos, en algunas épocas, en algunos momentos, depende de la situación forrajera, depende de la situación económica, se resuelve alguna eventual invernada de algunos uh-huh. lotes.
Está bien. Guillermo, yo te agradezco por habernos dispensado estos dos bloques en que hemos estado dos sábados consecutivos hablando sobre tu establecimiento. Por lo menos para mí ha sido muy claro en lo que significa, a lo que apuntamos, al manejo de la pastura para después pasar al sistema de producción animal. No sé si te queda algo por agregar. De lo contrario, bueno, te agradecemos por tu tiempo y, bueno, las felicitaciones por la forma en que estás manejando ese recurso que es tan importante para nuestro país. Porque es un país chico, pero nuestro principal recurso está en el suelo. Entonces, sin duda, hay que cuidar el suelo y todo lo que está arriba, ¿no? Así que, bueno, es un... Por eso creo que, bueno, el plante eligió para transmitir esto a otros productores que vivan en tu zona o estén en otra zona distinta. Así que de mi parte, por lo menos, muchas gracias. Y bueno, si querés agregar algo, te damos la posibilidad de cerrar el espacio.
No, ha sido un placer para mí haber participado del programa de ustedes. Y por acá siempre estamos a la orden para cuando lo necesiten.
Está bien, te mando un abrazo, Guillermo, y hasta cualquier momento.
Chau, chau.
Bien, señores, hemos estado con el perito agrónomo Guillermo Correa, productor de la zona de Mataperros, en el noreste de Salto, hablando de bichos, de campo, en fin. Bien, solo nos queda agradecerle a Frumasal por el apoyo, a ustedes por habernos dejado ingresar a sus casas y compartir este mediodía de sábado con ustedes. Y, por supuesto, el abrazo y la invitación para que dentro de 7 días nos reencontremos aquí en Radio Plan, el programa del Plan Agropecuario, el primer programa de extensión para el productor ganadero. Un abrazo y hasta dentro de 7 días.